2023. Algo para decir.
Algo que hacer.
Alguien con quien estar.
101.5.
Somos tu radio en la primavera 2023.
Somos Radio Federal.
Diez horas 53 minutos. Continuamos transitando la mañana bolivarense. Ahora nada más y nada menos que con la economía. O sea, con el contador Néstor García, que ya lo tenemos al aire. ¿Qué tal, contador? Buen día, ¿cómo
va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Todo bien, todo tranquilo. Ahora, después de el picnic de la primavera.
Ah, ¿hizo el picnic?
¿Qué? ¿Cómo no va a ir?
Ah, bueno,
se hace muy el picnic. En primavera, sin el picnic, no es.
No es primavera.
No es primavera.
Mire, no lo sabía esa, que si no es picnic, no es primavera.
No.
Ah, mire, está bien.
No sé cómo habrá estado que acá en el skate park accedan
La verdad que no tengo idea porque no pasé a ese horario.
No, yo tampoco, pero había visto que se festejaba ahí.
Sí.
Espero que les haya ido bien, que los chicos hayan disfrutado
que sí.
Ese día. Sí, viste que a esa edad
lo disfrutás de todo.
Lo disfrutás seguro, no. Sí. No hay ningún problema.
No tenés drama.
Más o menos por lo que uno se acuerda.
Ah, ¿vos te acordás de poco?
No,
digo,
más,
dice, por
más,
lo que uno se acuerda.
Más o menos por lo que uno se acuerda.
Uno
se acuerda de todo.
Ah, bueno.
Aunque oculte.
Me alegro.
En fin.
Dejémoslo
así.
Eso prescribió, dijo Olmedo.
Vos sabés que había un viejo chiste. Nuevo chiste. Que decía que el Día del Padre es el tercer domingo de junio. Uh-huh. Porque justo se cumplen los 9 meses del día de la primavera.
Ah, no sabía.
Un chiste picarón.
Mire qué bien.
Un chiste picarón.
Está bien.
Pero bueno, sí.
Pero se da, ¿eh?
Sí.
O sea, septiembre es un mes de...
Sí. Y viene el calorcito.
Muchos chicos.
Viene el calorcito, septiembre, octubre, arranca.
Sí.
Después en enero y eso no hace mucho calor, ya. Está más complicado. Sí, bueno.
Bueno, hablando
vámonos de... nuestro, porque nos fuimos, sí. Fuimos a la primavera.
Hablando de complicaciones.
Sí, nos fuimos a la primavera. Bueno, la economía argentina, lindo madeja para tratar de destejer. Yo el otro día veía en la sociedad rural cómo hilaban lana, ¿no? Como la devanaban, creo que se llama, ¿no? Me explicaron ahí, estaban, esquilaban las ovejas, sacaban la, y bueno, y iban hilando. Un trabajito más que interesante. Estuve un buen rato ahí viendo. Y me hacía acordar a la economía argentina, ¿no? Se necesita alguien que venga, ordene.
Sí.
Y vaya sacando hilito por hilito a ver qué es lo que para hacer esta madeja, ¿no? O este ovillo ordenadamente. ¿Qué es lo que pasa? Yo estaba leyendo hoy, los nuevos estudios acerca de la pobreza y están dando cifras cercanas a el 40% de la población. Esto es muchísima gente. O sea, yo cuando leo números, digo, bueno, 40%, 30%, yo siempre en mi mente lo traduzco en gente, ¿no? En personas. El 40% de la población quiere decir que casi la mitad de la nación está mal, está viviendo mal. Llevando mal la ayuda social que tanto habla el gobierno, no alcanza. No hay mucha más explicación para esto. Si supongamos que está bien y no alcanza. Supongamos que está bien dado y que no alcanza. No alcanza y el gobierno se desplata. O sea, ahora ha salido Massa, el candidato oficialista, con este asunto de la devolución del IVA.
Sí.
Es otra manera de desplatar a el gobierno. O sea, a ver, vamos a ver si nos entendemos. Si yo tengo tres empleos, o cuatro o cinco, y tengo por esos tres o cuatro o cinco empleos un ingreso, y por ese ingreso yo tengo un gasto. Y digo, bueno, voy a dejar el taxi, no salgo más con el taxi. O sea, ese ingreso no lo tengo más. Voy a tener que reflejarlo y decir, bueno, pero tampoco voy a ir más los sábados a cenar, por ejemplo.
Sí. O sea, eliminás un ingreso, eliminás un gasto.
Tenés que eliminar un gasto, porque si no hay manera de que funcione la cosa. Por supuesto van a funcionar con la maquinita, pero todos sabemos cómo termina esto. Y en ningún lado, nadie ha discutido cómo disminuir el gasto. Fíjate que la moneda de cambio, para que algunos legisladores de otros partidos bajaran a votar por ganancias, que fue otra cosa, era la creación de universidades nacionales, que estoy totalmente de acuerdo. Yo, para mí, ojalá hubiera una universidad cada 100 kilómetros, sería una maravilla. Pero estoy disminuyendo ingresos y estoy aumentando gastos.
Sí.
Y no me cierra. Entonces, después, no es culpa de que la lechuga suba o de que la carne esté cara. Acá estamos desordenando de tal forma todo que nunca nada alcanza para nada. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que tendríamos que estar discutiendo? ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo? Bueno, junto con todas las medidas estas, entrar el listado de medidas efectivas de control del gasto. Pero no declamarlas, no decir vamos a... No, por ley. Si decimos vamos a hacer, qué sé yo, por ejemplo, se hablaba, vamos a hacer que los jueces paguen ganancias. Bueno, saca una ley. La van a declarar inconstitucional los jueces, obviamente. Los, uh-huh. los jueces viejos, porque los jueces nuevos pagan, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pero ahora quieren eliminar ese tema.
¿Qué? ¿Quieren?
Quieren.
No, yo no he visto la ley. Vos mandá el proyecto de ley, que se discuta. O sea, no podemos estar nosotros discutiendo si eso está bien o si eso está mal. Eso se tiene que discutir en el Congreso. Tiene que ser la caja de resonancia, tiene que ser el Congreso. O sea, no hay manera de poder hacer las cosas si no se hacen como corresponde hacerlo. Porque esas son las... Vos viste que siempre se habla de las señales del mercado. Sí. ¿Cómo el mercado...? Bueno, esas son las señales que el mercado quiere. Cuando el mercado ve que las cosas se hacen por ley, como cualquier país ordenado, las cosas se hacen por ley, entonces dice, ah, bueno, por lo menos para modificarlas van a necesitar otra ley. Entonces, mientras tanto, yo tengo la certeza de que esto va a estar y yo voy a poder alegar esta ley en cualquier caso de que me toque por alguna cosa a mí, algo. El otro día... Pero vos fíjate, es saltar un cachitito y vuelvo cuando hablo de cómo se tergiversan las cosas y cómo hablamos de cosas que no tienen importancia y dejamos las importantes. Uh-huh. El otro día se dijo en una noticia que no ocupó más de media página que en Rosario había habido un ataque contra la casa de un fiscal, en la esquina de una estación de servicio, YPF, que tenía gas, tenía nafta, tenía gasoil, o sea, podría haber volado todo, incluso los que ametrallaban,
sí.
Podrían haber matado 10.000 personas o 20.000 personas, que apareció una chica muerta con 21 balazos, embarazada con 21 balazos. Todo eso, un minuto y medio, dos minutos. Y se pusieron a hablar los conductores del programa, del debate de los vicepresidentes. No tiene sentido tenemos un país tan dado vuelta, tan patas para arriba, que nos ponemos a hablar de lo insustancial, porque a nadie le importa lo que los vicepresidentes, realmente a nadie le importa, ni los vicepresidentes ni los presidentes, realmente no importa a nadie, cuando están pasando este tipo de cosas. Y en economía ocurre exactamente lo mismo. Nos vamos en la cáscara, nos vamos en el anuncio fácil. Bueno, a partir de mañana van a tener 1.500 pesos más o van a poder hacer... ¿Pero cómo? ¿De dónde? ¿Cómo ordenamos para que todo esto no se genere después? O sea, la mayoría de los portales anuncian una estampida inflacionaria que no se soluciona anunciando la inflación semanalmente, como dijo Economía que iba a hacer ahora.
Sí.
Pero que no iba a ser la medición, lo que aclararon, que no iba a ser la medición del INDEC, sino que va a ser una medición propia del Ministerio de Economía, que semanalmente iba a informar cuál. No, yo realmente, sí, pero esto, ¿qué tiene que ver con la economía? ¿Cómo, cuál es la medida? O sea, hubo 14% de inflación, 12% de inflación, ¿cuál es la medida antiinflacionaria real, concreta, que estamos haciendo para poder ir hacia una inflación normal, lógica? Sabemos que va a costar mucho tiempo bajarla, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo vamos a discutir, insisto, en el Congreso? Para mí hay que discutir en el Congreso, para que haga de caja de resonancia. ¿Cuáles van a ser los pasos para bajar la inflación que ahoga realmente la gente? Está mal, trata de agarrarse de que cualquier oferta. Porque, ¿por qué esto de la rebaja del IVA o el compre sin IVA? ¿Porque la gente está bien? ¿Porque le alcanza?
No, por supuesto que no.
No, es una zanahoria más. Es una zanahoria más para decirle, mira, no te soluciono el problema. Porque la verdad no sé cómo solucionarlo. ¿Qué es lo que tendría que decir Massa? No tengo idea cómo hacer. No sé qué hacer contra la inflación. Pero para que te alcance un poquito más, para que la plata, en vez de que se te termine el 10, se te termine el 22, o el 20, que tengas un poquito más, te voy a devolver el IVA de las compras, que no está mal, ¿eh? Yo creo que el IVA en los alimentos es un disparate.
Sí.
Lo dije siempre, lo sostuve siempre, que también yo lo hubiera solucionado de otra forma. Si ese es el pensamiento, si es un pensamiento lógico, envía una ley al Congreso donde diga que no se aplique el IVA en los alimentos de la canasta básica, que son zapallos, zapallitos, los que vos quieras.
Sí.
Respuesta que me dan de... Enfrente, bueno, pero entonces los que más tienen también van a tener el
descuento. Claro.
¿Y cuál es el concepto? O sea, ¿cuál es la idea? Porque, a ver, cuando nosotros hablamos de reforma tributaria, partimos de un concepto tributario de lo que debe ser y lo que debe alcanzar el impuesto. Si no tenemos ese concepto tributario, el resto es populismo barato. Puede ser hoy, o mañana pierde y dice, no, ahora que paguen el IVA y que lo paguen al 42% en vez del 21%. Puede ser cualquier cosa, ¿no? No hay idea, no hay concepto que se sostenga. Entonces, por eso no hay ninguna medida antiinflacionaria. Nadie, el gobierno es quien le corresponde, yo más que... contarlo acá no puedo hacer, pero no hay nadie que esté pensando, que esté diciendo, mira, para bajar la inflación lo que vamos a hacer es o vamos a empezar con algo. Pues fíjate mira hasta qué punto hay estupidez en este país. Dijeron, bueno, no, como viene muy brava la cosa, la inflación, el Banco Central no va a aumentar las tasas de interés para los plazos fijos. Vamos a mantener las tasas para tener quieto el mercado. Perfecto. ¿Qué hizo la gente con los pesos? Como le dejaban de rendir a la par de la inflación, dijeron, saco estos pesos y me compro dólares. Compro dólares, el blue o los financieros. El dólar contado con liqui, cualquiera de ellos. Pero ¿esto qué hizo? Hizo que aumentaran estos dólares. Entonces, ¿qué pasó? Inventaron el dólar soja para pagarle más y entonces que los chacareros liquidaran más y el Banco Central comprara más dólares, que tuviera más dólares, ¿no es cierto? O sea que reforzara las reservas. ¿Qué ocurrió? Desde que se implementó el dólar soja, el Banco Central ha ido comprando dólares prácticamente todos los días. Creo que ayer compró como 63 millones, una cosa así. Sí. Entonces me dicen, ah, las reservas ahora están... No, tiene menos reservas que cuando empezó con el dólar soja.
Exacto.
¿Por qué? Y porque los 8 de cada 10 dólares que entraban los usaba para contener los precios de los dólares financieros que se incrementaban por la inseguridad y porque las tasas de interés no eran rentables. Es una broma. Es una, o sea, o no saben, no tienen ni la más perra idea de la economía, o están haciendo cosas porque las hacen y que, y bueno, y si resultan, resultan, y si no resultan, no resultan. Pero hacen una cosa que produce exactamente el efecto inverso de todo aquello que querían hacer. Porque el dólar soja, una de las cuestiones era incrementar las reservas del central. Bueno, no. Hoy el central tiene menos reservas, no muchos, tendrá 20 millones, 30 millones, menos que cuando empezó el dólar soja. Comprando dólares todos los días. O sea, ¿qué está haciendo? Está comprando los dólares caros para poder venderlos y que no se escape el dólar financiero. El dólar MED, por ejemplo, que había subido, bajó. ¿Por qué? Porque lo inundaron con bonos. ¿Quién pagó esos bonos? Los chacareros. Vendiendo el dólar soja que compraba el Banco Central, que lo daba para... Es una locura. Es una locura, no. O sea, de alguna forma hay que sacar algo de esto, porque el desorden, aparte, los operadores del mercado saben que ocurre esto. Pero fíjate que incluso si el Banco Central hubiera acumulado las reservas que dijo que iba a acumular, los bonos argentinos, o sea, al sentirse más respaldados, los bonos argentinos, incluso en el exterior, hubieran aumentado. No, los dólares, los bonos argentinos, o sea, los títulos de la deuda argentina, bajaron. Y el riesgo país aumentó. O sea, todo exactamente al revés. ¿Pero esto por qué? Lo hemos dicho hasta el cansancio. Yo creo que quienes nos escuchan ya han dicho, otra vez con esto, una vez que siempre dicen lo mismo. Claro, pero muchacho, un plancito. Hoy hablábamos del picnic de la primavera. Cuando hacíamos el picnic de la primavera, todos hemos hecho el picnic de la primavera, los que estamos acá y los que nos escuchan.
Sí, sí.
Decíamos, bueno, vos, Juan, llevá la yerba. Vos, María, llevá una torta. Vos, fulano, llevá los sándwiches. O sea, organizábamos el picnic de la primavera. Teníamos un plan para el picnic de la primavera. Mirá, qué estupidez. Y no conseguimos que el gobierno tenga un plan para la economía argentina. No hay plan. Muchachos, esta rebaja del IVA, esta devolución del IVA, es cotillón. Cotillón. Cotillón.
Bien, contador, perdón, tenía el micrófono apagado yo.
Sí, no, no, pero ahora te tengo.
Me dejó muy tranquilo para este fin de semana, ¿eh?
Yo calculo que sí, pero no va a llover, dijiste, ¿no?
No.
Ah, bueno.
No, va a llover.
O sea, solamente con que no llueva, por lo menos para disfrutar el...
Puede salir con su caballo bayo.
No, y además dar un gran saludo para los empleados del comercio que...
Sí, señor.
El lunes festejan, adelantan el día.
Sí, porque es el 26.
Adelantan el día.
Adelantan el 25.
Para tener un fin de semana largo. Un saludo para todos ellos.
Nos encontramos la semana que viene.
¿Cómo no? Aquí estaremos.
El contador Néstor García, por supuesto, con su columna de economía.